Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos del Paralelo 20. Bueno, como ya sabéis, este fin de semana lo estamos pasando en Badajoz. Más concretamente, nos hemos venido hasta el Ayuntamiento de Alburquerque, que nos ha recibido muy bien y nos han invitado a montar aquí nuestra unidad móvil en el gran salón donde se celebran los plenos de este ayuntamiento. Un salón con solera, diría yo, y que nos gustó mucho nada más verlo. Y vosotros también, amigos, los estáis siguiendo desde ayer y lo veis en los tweets y en los mensajes de Facebook que estamos lanzando por todas las redes. O si no, entrando, también podéis entrar mañana lunes en nuestra página de internet paralelo20.com, donde subiremos el programa de ayer, si no lo habéis escuchado, y el de hoy, especial Badajoz, especial Guadiana Internacional. Lo dicho, aquí estamos en Alburquerque y hoy vamos a contaros más cosas que se nos quedaron ayer pendiente de este pueblo, con un espléndido castillo y muchísima historia, o de otros lugares de Badajoz, donde la historia también se refleja en sus fiestas populares, por ejemplo, de las que hablaremos y igualmente, así como de esa comarca llamada Guadiana Internacional, de las que tan orgullosos se muestran todos los habitantes de Badajoz y de Extremadura en general. Y así vamos despegando en Paralelo 20 Radio Marca, viajando por el turismo y el mundo de los viajes. Bienvenidos, Dream Team, Laura Rodríguez, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué
Inés
tal?
Inés Castro.
Buenos días, yo sé también que no me vuelvo, creo.
Tú no te vuelves, bueno, no. Pues haces muy bien, porque aquí se vive de maravilla. Y con Aitor Flores en los controles. Bueno, ¿qué tal habéis pasado las noches? Bueno, las noches llevamos aquí.
Disfrutando de la hospitalidad.
Lo pregunto, lo dije ayer sábado y lo vuelvo a decir, lo pregunto por las cenas que nos pegamos, pero
se come maravillosamente
buenas,
bien.
Son tan buenas las cenas, pero no dicen, que luego hay,
no
que,
que, no hay
paseos.
Que, cenar, que no hay que cenar fuerte.
Hay que pues darse nada, paseos hemos hecho todo lo contrario.
¿Con qué nos quedamos de la cena de ayer?
Pues con todo.
¿Con
no
esos
sé.
Buñuelos de patatera?
Sí, por ejemplo esas mil hojas con...
Con boquerones y tarta del Casar.
Torta del Casar, exactamente.
Eso, torta del Casar.
Muy bueno todo.
¿Y qué más cosas había? Y esa carne de
¿cómo es?
Retinta. Pero qué buena está.
Tenemos que volver, ¿eh? Para quedarnos con los nombres.
Oye, por cierto, dejadme un segundo que haga un apunte antes de que entremos de lleno en el programa de hoy sobre todos los comentarios que están haciendo todos los medios y sobre todo de las emisoras de radio a causa de estos últimos resultados del EGM que han salido publicados. Para los oyentes menos conocedores de lo que es el EGM, tan solo deciros que es el sistema, la manera, la forma más oficial, o se considera la más oficial, de medir las audiencias y los números de lectores de los medios de prensa, radio, televisión, revistas, internet, etcétera, el llamado Estudio General de Medios. Lo digo así fácil para que lo entendamos todos. Pues bien, mientras todos los medios pues íbamos gozando de una estabilidad en cuanto a lectores y oyentes, resulta que este primer estudio del año pues nos ha dado a todos un buen batacazo en los resultados. Y como siempre pasa cuando salen los resultados del EGM, pues hay de todo, los que se lo toman bien, mal o regular, hay venturas y desventuras para unos, llantos y alegrías para otros. Pero en lo referente a Paralelo 20, Hay un dato innegable, que bueno, estamos manteniendo oyente arriba, oyente abajo, nuestra audiencia en el EGM, y seguimos siendo, y este es el dato importante, los líderes indiscutibles en cuanto a seguidores y oyentes que nos escuchan por Internet. Y además, en este último caso, líderes por encima de todos los programas de radio de España que hablan sobre viajes y turismo. Y digo esto no solo para deciros lo bueno que somos y lo bien que lo hacemos, sino que sinceramente lo digo para ver si de una vez el EGM comienza a contabilizar a estos seguidores de Internet que tenemos nosotros y que tienen otras emisoras también. Sobre todo como dato importante, al menos cuando analicen la radio. Porque los seguidores de Paralelo 20 o de Radio Marca que interactúan con nosotros por Internet deberían ser considerados oficialmente también oyentes de esta radio y de este programa. Y Paralelo 20 es el que tiene el mayor número de seguidores de todas las emisoras que hablan de viaje. Pero si vemos los Facebook, los Twitter y las cuentas de las redes sociales de los periodistas de esta casa de Radio Marca, y ahora hablo en general de Radio Marca, nos quedaríamos asustados de la cantidad de gente que comparte los contenidos que se emiten desde esta emisora y desde las cuentas de radio que diariamente, que cada día y cada uno de sus periodistas y directivos van lanzando en sus cuentas. Y eso también es audiencia y también debería computar para el famoso EGM. Si sumáramos todo esto, y yo creo sinceramente que deberíamos hacerlo, pues los datos a lo mejor serían otros. Y buenos o malos, serían mucho más reales, mucho más cercanos, por lo menos a la realidad que ocurre cada día. Que cada uno se rasgue las vestiduras que quiera, porque nosotros, en Paralelo 20, seguimos creciendo.
Son muchos los festejos populares que conmemoran acontecimientos históricos, una forma atractiva de transmitir la cultura entre generaciones y de hacer partícipes a locales y visitantes de los orígenes y tradiciones propias del lugar en que se celebran. Sabedores de ello, desde la Diputación de Badajoz se puso en marcha en 2014 el Plan Fiestas con Historia, que reúne las más destacadas de la provincia. Javier Luna Martín es el director del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz.
Don Javier Luna, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Bueno, si hay un embajador bueno en Badajoz, diría, o en esta comarca, porque antes de empezar la radio, yo creo que tú ya has hecho tu programa de radio. Porque nos contabas cantidad de cosas y yo te decía, no la cuentes aquí, cuéntalas en los micrófonos de cara a los oyentes, ¿no?
Para, qué obsesión tiene uno ya, por Dios. Es verdad, se vive y hay que vivirlo.
Oye, yo creo, Javier, que si queremos transmitir la historia y la cultura de una manera amena y divertida, sin duda las fiestas, ¿no?, de cada pueblo, sí, y de cada ciudad sería el camino como más fácil, diría yo, ¿no?, para que la gente perciba estas fiestas y sobre todo estas fiestas de Badajoz, que uno de los orgullos que tenéis es que decís que son fiestas con historia, ¿no? Explícanos esto.
Sí. Bueno, lo que queríamos de alguna manera es hacer grande esas fiestas que muchas veces pasan desapercibidas porque son fiestas locales de pequeños municipios. Y claro, lo que queríamos conseguir de alguna manera es que alcanzara una trascendencia que pudiera ser convertida en un auténtico evento turístico para que pudiéramos atraer a ese público que a lo mejor no está en ese municipio ni en la comarca, sino que venga pues gente de Portugal o gente de Madrid o gente de Sevilla. Y esa era la estrategia. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues sí, que es verdad que son fiestas interesantes, muy atractivas, que están ganando mucho en calidad, pero a lo mejor no la hemos conseguido convertir en ese producto, con ese etiquetado tan interesante, colocarlo en esos circuitos, que seamos capaces de que la gente pague por venir a verla.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ordenarlas, vamos a organizarlas, y hemos conseguido tener ya un elenco de cerca de 20 fiestas con historia que se celebran durante una época determinada, meses de primavera-verano, y en el que ya se han convertido en un buen circuito, en el que puedes pasar por temas de música, representaciones de teatro, representaciones de batalla.
Sí, hay teatro, hay musicales, el público además puede participar también, ¿no? Que me han contado que la gente le gusta mucho participar y ser hacer de personajes, ¿no? Participar sí. tanto que se convierte incluso en los personajes de esas
bueno,
fiestas.
Bueno, ese turismo experiencial. Hemos dicho que la gente también no solo quiere asistir para ver qué es lo que está pasando, sino que además quiere formar parte de la fiesta. Y, por ejemplo, se nos ocurrió que en la Batalla de la Albuera no solo ibas a ver cómo los ejércitos franceses o los ejércitos aliados avanzaban y luchaban entre ellos, sino claro. que en un momento determinado tú puedes formar parte de uno de esos ejércitos. Imagínate, en una zona del pueblo, en un momento determinado, durante un tiempo, tú formas parte del ejército francés y no sabes qué puede ocurrirte, que puedes de pronto pues ser asaltado, que puedes estar fusilándote en la plaza del pueblo o casi, bueno,
como una película,
en la cárcel. Eso genera una adrenalina curiosa, interesante, pues que parece y gusta. Hombre, acabas con una cañita y un bocadillo disfrutando de la fiesta de la batalla.
Por eso se llama fiesta. La historia, en un momento dado, la dejamos atrás.
A lo ¿no? que pase.
Y colocamos solo la fiesta sí. por delante.
Y la verdad es que gusta, ¿eh? Y también con los niños.
Se celebra,
también,
si no me equivoco, sobre el 16 de mayo.
16 de mayo, sí.
Está al caer.
Todo sí. un fin de semana completo, con varias representaciones. Uh-huh. Ahí también tenemos un teatro que se hace sí. justo también sobre la batalla. Participa todo el pueblo, que es muy interesante, uh-huh. son más de 1,000 personas las que participan, pero tanto en la recreación, uh-huh. o sea, imagínate esos ejércitos, pero además ejércitos moviéndose a golpe de tambor, con uh-huh. cañones, o sea, es una cosa que
lo más lo comentábamos ayer en el programa, que estuvimos hablando largo y tendido de Badajoz y de Alburquerque. Hoy hablaremos más focalizando a Alburquerque, pero ayer fue más de toda la ruta del Guadiana, bueno, las rutas que tiene Badajoz, del jamón ibérico, del toro, del vino de
Ribera
de Guadiana. De Guadiana. Y una de las cosas que decíamos es los vestigios históricos, ¿no? que hay uh-huh. en toda Extremadura uh-huh. y también mucho en Badajoz, ¿no? porque ha sido frontera en la época de la Reconquista contra los árabes, ha tenido también, al ser frontera con Portugal, pues esa historia de la guerra de Portugal, pero luego ha tenido un medievo muy, muy potente y muy, muy arraigado, que también ha dejado pues mucha fiesta que, uh-huh. que tiene argumentos y contenidos para hacerlas históricas, ¿no? Sí, y este es el claro. esfuerzo que estáis haciendo de convertir toda esta historia y mostrarlo en forma de fiesta, que me parece muy, muy acertado. Muy acertado. Sí.
Vestigios desde el mundo romano, uh-huh. ten en cuenta que tenemos Mérida, pero no solo es Mérida, sino es Mérida hacia el sur, llega a lo que es la ciudad de Regina, en Casas de Reina. Es una ciudad romana completamente. Medellín,
sí, sí.
que acaba de descubrir un gran teatro romano. Tenemos las termas de Alange, imagínate lo que no solo es visitar el gran Mérida, lo que sería esa gran ciudad, sino las posibilidades que se te abren para que puedas hacer unas grandes excursiones. La influencia portuguesa, que ya la habéis hablado del tema del manuelino, cómo entra y cómo aparece y desaparece Portugal dentro de la propia Extremadura, y luego todo lo que es la influencia árabe y la influencia medieval, y queda todos esos vestigios, señorío de feria, toda la ruta de los castillos, todo eso la verdad es que da mucha riqueza. ¿Qué nos ocurre? Que es una gran provincia muy extensa, la más extensa de España. Entonces, lo que estamos intentando es organizar de alguna manera para que sea más fácil para que el viajero, que nos gusta hablar de viajero, nos gusta gente que no es el turista que vaya a un poco fuera del entorno y del juego, sino que nos gusta la imagen del personaje viajero que claro. se integra, que forma parte, que vive, que siente las experiencias de lo que está pasando en esa fiesta.
Que interactúa, ¿no?
Y que participa.
Esa es la clave. Es un turismo distinto.
Oye, ¿y esta guerra que hay ahora, que todo el mundo quiere ser que sus fiestas sean de interés turístico nacional? ¿Cómo lleváis ese galardón?
A veces es complicado, porque sí que es verdad que la coloca en el punto de referencia y la ilumina en el mercado. También es muy interesante porque entras en otro circuito, y eso también es un esfuerzo que estamos haciendo. En la provincia de Badajoz, como destino, tenemos que colocarla en mercados como el madrileño, el sevillano, el portugués, y sacarlo un poco fuera. Gracias a esa forma de identificar nuestras fiestas, pues somos capaces de que sean reconocidas. Tour España está haciendo un gran esfuerzo. Sí, el tema del jamón, por ejemplo, es uno de los que estamos trabajando. Convertida la ruta del jamón en una ruta nacional, a partir de ese momento entra el circuito de la política de turismo de Tour España. Para nosotros eso es importantísimo, y colocarla en los puntos donde de verdad es atractivo.
Fenomenal. Bueno, ayer hablábamos y le pedíamos a nuestros amigos oyentes que se quedaran con una palabra, que es esta de Guadiana Internacional, y que ya se la graben ahí en sus agendas viajeras, ¿no? Vamos a ver todas las actividades deportivas, que es muy, muy interesante, que podemos hacer aquí en el Guadiana Internacional. Seguimos en Paralelo 20.
La posibilidad de realizar actividades de turismo activo es uno de los mayores atractivos del Guadiana Internacional, donde la presencia del río y numerosos embalses lo convierten en un gran destino para los aficionados a los deportes náuticos. Hoy, además, 19 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Bicicleta, también queremos recorrer la zona subidos a una. Hablamos con José Manuel Troca, de Alqueva Entretenida, y con Juan Jaramillo, presidente de la asociación Ospeliña.
Y también invitamos a Javier Luna, director del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, que se incorpore a este equipo deportivo, que ahora vamos a hablar de actividades deportivas.
Hoy sí que somos un Dream Team.
Hoy sí que hay un Dream Team para aquí, de bicicleta, de lo que sea. Juan Jaramillo y José Manuel Troca, contarnos, a ver, todas las actividades que podemos hacer aquí en toda esta comarca del Guadiana Internacional.
Buenos días.
Buenos días.
Tenemos nosotros lo que es nuestra asociación, podéis pasearos por la dehesa con nosotros. Hacemos a lo largo del año muchos eventos. De hecho, ahora tenemos lo que es Fin de Bike, que es un fin de semana dedicado a la bici de montaña, donde le damos la oportunidad a los participantes a conocer nuestra dehesa, nuestro entorno, nuestro patrimonio natural, que es inmenso, ¿no? Y además tiene una gran riqueza. Dentro de lo que son los eventos, hacemos rutas para niños, en los cuales nosotros, desde nuestra asociación, lo que intentamos inculcarle a ellos es el respeto por la naturaleza y enseñarle, ¿no?, lo que es nuestro patrimonio natural, que ellos aprendan desde pequeñitos a respetarlo. Y a los mayores, pues bueno, en parte nos llega mucha gente desde fuera, muchos desde Portugal, desde varios puntos, muchos puntos de España. Ahora, por ejemplo, tenemos unos 600 participantes, ¿no? Y nosotros lo que intentamos, sobre todo a los de casa, enseñarles de que conozcan lo que es nuestro patrimonio, para así poder ellos venderlo fuera y exportarlo, y explicárselo a gente que tienen familia, muchos que tienen familiares fuera. Ya estamos teniendo en muchas de las actividades que hacemos muchos visitantes de familiares de Barcelona, de Valencia, de muchos sitios. Nos está costando Dios y ayuda. Mucha propaganda que le damos a la ruta las hacemos a través de Facebook. Colocamos fotos de lo que es el entorno, de lo que son nuestras rutas y
lo que yo digo, internet, si es que el que no esté en internet
es 2.0 ya, como Laura
2.0.
Y entonces nos cuesta muchísimo, muchas ocasiones, pues hacer creer que estos entornos están en Badajoz.
Por lo maravillosos entiendo, que son.
Y eso es complicado, el concepto que tienen quizás.
Pero en eso estamos trabajando todos, ¿eh? Sí, quitar esa imagen. No, ninguna imagen mala, porque Badajoz no ha tenido ninguna imagen mala, pero lo comentábamos también, ¿verdad, Javier? Sí. Que tiene una imagen más como industrial, más de comercio, más de paso hacia Portugal y tal, y sin embargo, todos los vestigios que estamos hoy contando y que la gente, muchos no lo saben, porque sí, tú decías que conocen las grandes ciudades, ¿no? Mérida, claro. Badajoz y tal, pero sin embargo, hay entornos como este del Guadiana Internacional, la raya que hablábamos ayer de la frontera con Portugal, que tiene pequeños restaurantes. Tú mismo me contabas que es una maravilla quedarse en una dehesa a comer, ¿no?, por ejemplo, y que esto los españoles muchas veces no lo tenemos a mano, ¿no? O sí lo tenemos a mano, pero no lo aprovechamos.
El desconocimiento, yo creo que esa es la clave. La provincia tan inmensa te permite perderte completamente. Puedes hacer ese turismo que vas de ciudad en ciudad, ciudades interesantes e importantes, todo lo que es la Villa de la Plata o lo que es el gran cinturón del regadío, que vas desde los Méridas, Don Benito, Villanueva y Badajoz, pero luego tienes una provincia inmensa donde sí que es verdad que te puedes perder. Claro. Y puedes encontrar todos esos vestigios, romanos, árabes, medievales y demás.
Claro, y si no es por la parte histórica, si no es por la parte de la gastronomía, si no es por la parte de lo que sea, del arte, hay que hacerlo por parte del deporte, ¿eh? por los caminos del deporte. Y ahí contarnos más actividades que hay que podamos hacer.
Efectivamente, yo soy José Manuel Troca, represento a la empresa de turismo Alqueva Entretenida y está ubicada en una localidad muy desconocida que se llama al suroeste de la provincia de Badajoz, y tengo el desconocimiento ese, pues engrandece el entorno por la sencilla razón de que, al ser tan desconocida, limítrofe con Portugal, y a raíz de hace 12 años que se construyó el gran lago de Alqueva, que anteriormente formaba el río Guadiana, pues eso ha sido que se engrandezca mucho las actividades que yo hago en el medio natural, porque es un medio natural de una dehesa prácticamente virgen, porque la acción de humana hasta el momento no ha intervenido. Esperemos que ese desarrollo, que es mi idea...
No sé yo si contarlo mucho nos va a masificar ahora, ¿eh? A ver si ahora vamos a tener que...
Efectivamente. Esperemos que el desarrollo sea sostenible, que lo disfrutemos las generaciones presentes, las venideras, y que todo el mundo podamos disfrutar de tanto de la zona paisajística tan importante que tenemos, de esa masa de agua que es el Gran Lago de Alqueva, el lago por excelencia que nos diferencia del resto, único lago transfronterizo entre dos países, España y Portugal, el lago más grande de Europa, donde las posibilidades de crecer, tanto en actividades dentro del agua como fuera, son impresionantes, siempre manteniendo el desarrollo sostenible, respetando, que no se nos escape.
Sí, porque además es verdad esto que dices, es un tema cívico también, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener la conciencia como turistas, y ser turista no es ser gamberro, ¿eh? Que hay mucho turismo de gamberro por ahí.
Ni sé, empresario quiere decir, o pequeño empresario, como soy yo. Bueno, esto lo hago como un hobby, aunque he tenido que a la gente le gustaba tanto las actividades que desarrollo, porque desarrollo un deporte único en el mundo que se llama hidrobike.
Hidrobike. Ah, cuéntanos, ¿en qué consiste?
Pues le digo así un poquito en lo que consiste el hidrobike. El hidrobike es, anteriormente a la construcción de este lago de Alqueva, tenemos un pueblo portugués que está enfrente, que se llama Aldea de Monte Junto, y está a 7 kilómetros cruzando el lago de Alqueva, y entonces por carretera hay 90. Imagínese la diferencia.
Sí.
Efectivamente, pues entonces el atractivo de esos pueblos era que en época de mayo, precisamente, pues como el caudal del río Guadiana era pequeño, pues podíamos cruzar perfectamente andando.
Fíjate.
A raíz de la construcción del lago de Alqueva, claro, ya uno también va creciendo, son 38 años, cuando hablo son 20 años atrás, 20 años.
Las cosas cuestan más.
No, uno ya se va, ya deja la juventud aparcada, ya se mete en el mundo laboral y tal, y deja aparcado un poquito las costumbres que tenía de su antepasado.
Ya no se puede cruzar tan fácil.
Efectivamente. Entonces la necesidad me veo obligado a, yo que sé, a descubrir nuevamente esa zona que nos han marcado ese lago de Alqueva. Y esa gran masa de agua que hay un kilómetro precisamente. Entonces, tengo una barca y cruzo un día por casualidad y me voy andando. Es decir, desde mi pueblo hasta Monte de Junto son 7 kilómetros y un kilómetro de lago, me voy andando. Como no se me hizo largo y iba en plan de disfrutar, es decir, las prisas las quedé olvidar, únicamente llevaba los bolsillos con ganas de disfrutar, pensé, digo, y si la próxima vez hago esto con un hidropedal, le coloco una bici encima, hago algo diferente que no se hace en ningún lado, y me busco un nombre y a corto tiempo y puedo disfrutar más del paisaje, disfrutar más del paraíso, de
y vamos, que ha montado una empresa de taxis.
Efectivamente.
Veo
en internet y tal, porque las cosas no se pueden difundir, y veo, digo, este nombre le puedo poner, Hidrobike, busco en internet y no aparece nada, digo, pues ya está, digo, Hidrobike deporte.
Bueno, entonces, ¿el Hidrobike qué es? ¿Como una bicicleta?
No, el Hidrobike es un hidropedal, que ya está inventado, y una bici que está inventado.
Sí.
Y yo he conjuntado los dos para poder cruzar el lago.
¿Vas pedaleando?
Efectivamente, voy a pedaleando y la bici va atrás. Cuando llega
¿y
la
qué orilla? ¿Tiene una hélice o unas ruedas?
No, un hidropedal los de playa.
Un hidropedal de playa.
Los oyentes hagan.
La bici es otra cosa aparte.
Ah,
son dos cosas diferentes.
Y luego bici, llegas a la orilla, coges la bici y sigues pedaleando.
Efectivamente, a cortas tiempo.
Ah, vale. Sí,
entonces,
sí,
ahora, como está muy de moda los deportes, que se puede llamar acuático y terrestre, los dos conjuntando.
¿Lo has patentado eso?
Y lo he patentado.
¿Y qué vas a patentar, la bici?
No,
el hidropedal.
He patentado el deporte en sí, que se llama hidrobike.
Bueno, ¿y lo has registrado ya?
Lo he registrado, efectivamente.
Mira.
Y quería remarcar un poquito más, que a raíz de todo esto que gusta tanto, pues el día 31 de mayo, no lo he publicado aún, voy a hacer otro deporte único en el mundo.
A ver, sorpréndenos.
Cuéntanos.
No puedo decir, porque hasta el 31 de mayo...
Estaremos pendientes. Ver,
los oyentes.
No, la primicia, aquí en Paralelo 20 nos hemos venido... Desde Madrid hasta aquí para llevar algo diferente.
Algo diferente, y va a ser muy diferente. Va a ser nadar un kilómetro.
Sí.
Es internacional por las posibilidades que me ofrece a mí el lago de Alqueva, es decir, un país, Portugal, otro país, España. Me ofrece la oportunidad de hacerlo internacional.
Sí.
Y va a ser a pie, A pie, a nado 1 kilómetro aproximadamente. ¿Qué? Y 1,5 kilómetros.
¿Pero es una competición?
Un kilómetro.
¿Vas a hacer una competición?
No, no, una competición. Únicamente para hacer un evento, que aquí no se trata de eliminar ni de ganadores, sino únicamente de una forma participativa.
Es un poco como el triatlón, pero sustituyendo la bici por el kayak.
Efectivamente.
Bueno.
Mola. Muy divertido. Nos gusta.
Pues invitamos a los oyentes que vengan el 31 de mayo al tri-kayak.
Tú lo que realmente quieres hacer es que a través de los paseos y a través de la visualización del paisaje disfruten de lo que es esta naturaleza, este lago y estos senderos.
Que disfruten, ¿verdad? Como claro, yo lo hago, disfrutando, y por eso me gusta tanto.
Muy bien. Bueno, amigos, nos vamos un minuto a publicidad solo, pero seguimos, que tenemos que hablar mucho ahora de Albuquerque. Quiero que nos centremos un poquito en Albuquerque.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Muy bien, bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Nos hemos quedado con esta simpática charla que nos ha dado José Manuel Troca sobre su hidrobike que cruzaba el lago. Lo que sí hay que decir es que lo cruza precisamente por el paso de lo que se llamaba antiguamente, y todavía hoy, el sendero de los contrabandistas, ¿no?
La
ruta de los contrabandistas, que es muy curioso y también está marcada. Y lo más curioso de todos es que si hacemos esta ruta de los contrabandistas cruzando
el lago Alqueva
y luego con la bici, como él bien decía, podemos hacer todo el entorno del lago, hay unos guías que son descendiente.
Sí.
De sus familias, de estos contrabandistas, y te van contando la historia, ¿no, Laura?
Sí, es un barquito que, no lo hacemos exactamente con el hidrobike, que es lo que comentaba José Manuel, pero hay un barco que realiza esta misma ruta, entonces tú te montas en el barco y hay una visita teatralizada que va contando la historia de la ruta, y luego hay dos guías, como bien decías, en cada extremo, que son familiares de los contrabandistas, y van contando las historias y batallas que han sucedido, tanto en España como en Portugal.
Española y de esa época del contrabando, y de los que pasaban la frontera
portuguesa,
de los maquis, ¿no? Me imagino que será toda la época de los maquis y todo esto. Qué bien. Mucha historia. Bueno, seguimos aquí en Albuquerque.
Albuquerque se enclava en el puerto de Albaácar, en la provincia de Badajoz, configurando una de las últimas estribaciones de la Sierra de San Pedro. Conserva muchos ejemplos arquitectónicos de la época medieval que aportan a la villa un carácter propio que cobra su máximo esplendor en el interior del recinto amurallado. Nos acompaña Ángel Vadillo, alcalde de Albuquerque.
Don Ángel Vadillo, muchas gracias. Muchas gracias por ser nuestro anfitrión aquí, ¿eh? Estamos en su casa haciendo el programa.
Muchas gracias. Es vuestra casa también.
Precioso el sitio, ¿eh? Desde ayer sábado ya lo hemos estado tuiteando, ¿verdad? Laura, facebookeando, que ahora hay que hablar con este idioma en las redes sociales.
Sí.
Y hemos mandado un montón de fotos de donde estamos haciendo
Y tenemos
el
que decir que hemos colgado una foto de este magnífico cuadro que tenemos en la sala de plenos.
Sí, sí.
Y hay mucha curiosidad por saber qué representa este cuadro.
Bueno, es un cuadro que en su día encargó varios cuadros al pintor Adelardo Cobarsí, el ayuntamiento, hace ya muchos años. Y en este cuadro concretamente, significa o simboliza la entrega de tierra al pueblo de Albuquerque por parte del rey Juan II, ¿no? De hecho, en su día, el término municipal de Albuquerque tiene 72.000 hectáreas, de las cuales más de 50.000 eran del común de vecinos. Hoy apenas tenemos de esas 50.000, 7.500 que siguen siendo del común de vecinos. Pero la historia, tiene que ver con la necesidad de que Albuquerque se fijara población aquí en aquellos momentos, porque era una zona fronteriza donde Por desgracia, las guerras eran continuas y fijar población tenía que ser a cambio de dar prebendas a los ciudadanos que vivieran aquí. Por eso tenemos dos cuestiones. El fuero del Bailío, por un lado, uh-huh. Que es un fuero que hace que la mujer en aquel momento tuviera unos derechos que no en todos los sitios se tenían, uh-huh. en la época medieval. Y por otro lado, también están los baldíos, la tierra propiedad de todos los dos vecinos, que era otra forma de fijar población en aquellos momentos.
Este cuadro simboliza esa apuesta también que hace este pueblo y esta comarca por todo el medievo, ¿no? Y por las fiestas medievales que son tan importantes y que se involucra además todo el pueblo en participar en esas fiestas como figurantes, ¿no?
Sí, en la época moderna, lógicamente Alburquerque, digamos que su máxima significación, con muchísimos más años de historia, pero su máxima significación la tuvo en la época más oscura, que yo entiendo de la propia humanidad, que fue la época medieval. Entonces lo que tratamos en esta época nueva es darle luz, ponerle la luz que no tuvo el medievo, ponemos la luz ahora, ¿no?
Y la limpieza que
no tuvo el medievo. Y la limpieza que no tuvo el medievo.
Yo siempre he dicho, si tuviera que volver en el tiempo atrás, ¿no? Sí. Es la época medieval sería dura, ¿eh? Sería muy dura para
una
todos.
Época muy dura y ahora, sin embargo, pues cuando
lo
festejamos le damos una luz sí. Que ojalá y aquellos la hubieran podido ver de esta forma.
Parece otra cosa.
Bueno, además, fíjate, estamos hablando de un pueblo que está asentado en sí. vestigios romanos, en vestigios sí, árabes, por claro. supuesto, y vestigios medievales, ¿no? Sí. Con este magnífico castillo aquí que simboliza,
claro.
que se ve desde kilómetros y kilómetros, ¿no? Marca el horizonte de la comarca.
Y dos abrigos importantes de pinturas rupestres, por lo que digo es que Alburquerque y su zona, bueno, pues lógicamente tiene mucha más historia que la que más ha quedado remarcada, ¿no? Digamos que la que más se ha remarcado es la historia medieval, pues por aquello de que la frontera uh-huh. En aquella época de claro. España con Portugal, sí. esto era un sitio estratégico uh-huh. De dolor, porque uh-huh. la guerra solo produce dolor. Exacto. Y en aquel momento, pues es verdad que ese dolor hoy, bueno, tratamos de que nos está valiendo. Es lo que ocurre con estas cosas, que nunca sabes lo que te depara. Pues ese dolor de aquellos alburquerqueños de aquella época hoy significa, pues de alguna forma, el atractivo y el poder significar algo importante a nivel de festejo para los alburquerqueños de esta
claro.
época.
Hablando de eso, me han comentado que se está haciendo una apuesta desde Alburquerque, pero no solamente para los emigrantes de hace muchos años que se tuvieron que marchar de este pueblo, sino todos los extremeños, ¿no? Todo un símbolo para toda Extremadura, y es reconocer ese esfuerzo que hicieron los emigrantes, y ahora se les está devolviendo, ¿no? De una forma muy cariñosa, con todas las acciones y todos los eventos que se está desde este pueblo precisamente ha partido la idea, y que recalcaban además la gente que me lo ha contado, que no solamente es para los emigrantes de Alburquerque, sino son para todos los extremeños de España y del mundo, ¿no?
Efectivamente, sí. Alburquerque, yo creo que, aparte de por su propio enclave geográfico, nosotros estamos, digamos que muy cercanos a las dos capitales más importantes de la región, de la comunidad autónoma, ¿no? Cáceres y Badajoz, prácticamente a la misma distancia uh-huh. en tiempo y en kilómetros. Hay 60, 40 kilómetros, ¿no? Aproximadamente de una entre una y otra. Y digamos que siendo un poco el corazón a la izquierda de Extremadura, porque uh-huh. quiere decir, estamos situados no en el centro de Extremadura, sino uh-huh. hacia la izquierda, uh-huh. según se mire, pero sí ese corazón, nos sentimos además así, ¿no? Nos sentimos muy profundamente extremeños. Y además creo que somos el municipio que más seguimos identificándonos con el extremeñismo que nació que tuvo sus raíces en los primeros años de la democracia y que hizo que los extremeños de fuera. Extremadura había perdido más del 50% de su población en los años finales de los 50, 60 y 70. Entonces, en aquellos tiempos hubo como un fondo de extremeñismo que apareció de pronto, que era de toda la emigración hacia Extremadura mirándola, ¿no? Uh-huh. Eso, en la medida que fue aparecía que desaparecía con el tiempo, nosotros lo hemos mantenido, ¿no? Durante todos estos años, siempre en agosto, que es cuando ellos solían venir a Alburquerque y suelen venir a Alburquerque, a todos los pueblos de Extremadura, pues hemos seguido festejando y manteniendo eso. Una de las asociaciones más importantes de migrantes de Extremadura estaba aquí en Alburquerque. Y ahora cumple 35 años. Y con ese motivo creemos que este año, el 21 y el 22 de agosto, pues hacer unos días de actos especiales de reconocimiento al extremeñismo y a los extremeños que están fuera de Alburquerque y para que se encuentren con nosotros.
Claro, que no sea además una fiesta solo del pueblo, sino de toda Extremadura.
De toda Extremadura.
Y de todos los que están fuera, ¿no? Todavía,
efectivamente.
Mucha gente
hay que hacer
fuera,
una invitación fuera a todos los oyentes.
Que vengan todos en agosto.
Que vengan todos en agosto. Y que se vengan esa semanita, y como el fin de semana antes es el Festival Medieval, aprovechan.
Hay que aprovechar toda la semana.
Hablando de internacionalidad, hay una hermandad con Alburquerque en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, es interesante también eso. Bueno, Alburquerque de Nuevo México es una ciudad que, bueno, Alburquerque España, el Alburquerque donde estamos hoy, sí, es un ducado. En su día, el duque de Alburquerque fue el virrey de Nueva España, que es lo que ahora conocemos como Nuevo México en Estados Unidos.
Ajá.
Y entonces, con gentes españolas que en aquel momento eran quienes de alguna forma estaban en ese estado de Nueva España, pues se creó la ciudad de Alburquerque y recibió el nombre del duque de Alburquerque. Entonces era Alburquerque con R, porque ahora nos diferencia.
Bueno, eso hay una anécdota, ¿no?
Sí, sí.
cuéntala.
La R la perdieron porque, bueno, siempre fue Alburquerque con R, desde el principio la ciudad, pero cuando llegó el ferrocarril, llegó el tren, lógicamente ya los anglosajones estaban allí. Sí. Y entonces escribieron Alburquerque en la parada de la estación. Como lo pronunciaban, como no eran capaces de pronunciar la R, se le cayó.
Alburquerque.
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 Y hasta hoy, ¿no? Hace como 12 años en la primera visita, no más, 18 ya, 18 años en la primera visita que hice yo a Alburquerque, les llevé una R en corcho para que la pusieran, pero hasta hoy estamos esperando que aparezca en los documentos.
En los documentos
para que
oficiales.
Le quede muy claro, ¿no? Por lo menos cuando la gente llega allí al pueblo de Alburquerque en Estados Unidos, lo primero que ve es una R.
Una R
grande, ¿no?
Sí. Es curioso porque la parte hispana, que es hispana porque no son, realmente son los descendientes de los primeros españoles que estuvieron allí. De hecho, son apellidos que todavía, porque allí fueron como, se les llamaba, eran pastores, borregueros, fueron como borregueros, por eso los enfrentamientos luego en aquella misma zona con los vaqueros, que eran los anglosajones, los borregueros que eran sobre todo de Zaragoza, Teruel y demás, que se asentaron allí. Pues siguen defendiendo mucho, por eso estamos hermanados realmente, por ese afán de esa parte de hermanarse con nosotros, ¿no?
Claro, claro. Muy bien, bueno, a ver, llevamos desde ayer sábado hablando de toda la comarca de Badajoz, de Alburquerque, del Guadiana Internacional. Hoy también domingo el alcalde le queríamos hacer de esta forma un homenaje y un agradecimiento por habernos permitido traer aquí la unidad móvil de Radio Marca y contarle a todos los españoles las buenas cosas que hay aquí en la zona de Badajoz. Así que solo para terminar, díganos por qué deberíamos de venir a Alburquerque de vacaciones este próximo verano.
Hombre, yo diría, de Alburquerque se debe de venir de vacaciones en primavera, porque es la mejor primavera de España.
¡Qué bonita!
¡Qué
bonita está la mesa!
Y siempre, además, una explosión primaveral que no la hay en ningún otro sitio, porque es cierto.
Y los puentes que vienen ahora, que se venga la gente a Alburquerque.
Mayo va a ser un puente especial para vivir Alburquerque, porque Alburquerque se vive a través de su naturaleza. Aquí tenemos un dicho que decimos, la tierra no nos pertenece, pertenecemos a la tierra. Entonces, realmente la tierra es la que nos da todo y nos da una naturaleza maravillosa. Y en el verano, porque si quieres conocer un pueblo que se vuelca con la cultura de verdad, con la cultura moderna a través del Festival Contemporánea en julio y con la cultura histórica a través del Festival Medieval, si hay un pueblo que lo hace y lo hace desde el ámbito social y de la participación ciudadana, si alguien cree que es posible que eso suceda en algún sitio y quiere verlo,
es aquí
en Albuquerque.
Muy bien. Pues yo creo que debemos
colofón magnífico.
Debemos invitar a los oyentes a que conozcan el festival, que tienen mucha más información en www.medievaldealburquerque.com.
Muy bien. Don Ángel Vadillo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
El Castillo de Luna, erigido en el alto de la en plena Sierra de San Pedro, es uno de los mejores exponentes de la arquitectura medieval española. Conocemos su historia de la mano de Francisco de Asís Espósito, responsable de la Oficina de Turismo de Alburquerque.
Llevamos dos días hablando del castillo, que es el símbolo aquí de la comarca, el símbolo de Alburquerque, y por supuesto tendríamos, ya que nos queda poco de programa, teníamos que irnos despidiendo, hablando de dos cosas, una del castillo, por un lado, y por otro de ese gran festival de música contemporánea que vamos a tener.
Yo estoy deseando, Inés, que llegue ese momento. Llevo los dos días esperando a que se acabe, a llegar al final, porque me parece una apuesta muy arriesgada en un sitio... pues chiquitito, reducido, y que cumpla 20 años este año.
Es un referente de la música ya.
Es muy importante.
Inés, bueno, va a venir sí o sí, ¿eh?
Sí, ya la vemos aquí. Francisco de Asís suena así y parece, ¿no? Que sí. Tenemos una aparición.
Como el santo.
¿Te llamas así, Francisco de Asís?
Me llamo así.
¿De nombre?
De nombre.
Estupendo.
De nombre.
Nos va a hacer de guía del castillo y luego tenemos también con nosotros Agustín Fuente, que es el director de ese festival contemporáneo, y Ángeles Roble, que es directora también del Festival Medieval y de la Casa de la Cultura de aquí de Alburquerque, que vamos a cerrar el programa hablando de ese magnífico concierto festival que se va a celebrar, ¿cuándo? Ya, ¿no?
Sí, mes de julio.
En el mes de julio.
Último fin de semana de julio.
Verano musical este año aquí en Alburquerque. Cuéntanos un poquito del castillo, rápidamente, así una guía rápida.
Pues lo primero, hay que decir que el castillo es uno de los bastiones más importantes, no solo de Extremadura, sino de la raya hispano-portuguesa.
Bueno, sin duda, ¿eh?
Sin duda.
Pero un castillo como este, pocos se ven en España, ¿eh?
Sí, es
con
cierto.
Esa torre del homenaje preciosa que tiene y donde está enclavado, ojo al dato, ¿eh?
Exacto, no solo por su enclave, sino también por su historia y, cómo no, uno de los mejor conservados que hay en España y, como os digo, pues en parte de la raya portuguesa.
Hay que promocionarlo, ¿eh? Más para que la gente venga a verlo, porque hay mucha gente que le gusta ese turismo de castillos, que es tan bonito, y hay que conocer el castillo de Alburquerque, que merece la pena, y luego tiene una historia estupenda, ¿eh?
Sí, la historia del castillo es prácticamente la historia de Alburquerque. Es un enclave que siempre ha estado fronterizo, uh-huh. Y, claro, esa defensa y esa... Decían en el siglo XV que era guarda y llave de los reinos de Castillo, entonces de Castilla, perdón. Entonces, uh-huh. Ese enclave privilegiado, con ese predominio del territorio, con esa situación estratégica, militar y a nivel de comunicaciones tan, tan importante que tenía lo que era Alburquerque, pues Alburquerque y el castillo, sin duda, van unidos de la mano. Es un, como por decirlo así, un resumen de lo que es la historia de Alburquerque, que es su castillo. Uh-huh. Con su perímetro amurallado, uh-huh. Y todo un barrio extramuro que lo que hacía era, pues, de alguna manera sufrir mucho lo que eran los avatares y los acontecimientos que durante
su periodo ahí más ilustre fue cuando las batallas, ¿no?, contra los portugueses, ¿no?, los lusos contra los españoles, sí. Ahí que unas veces esta zona era de los portugueses y otra vez zona era de los españoles.
Exactamente, a principios del siglo XVIII pues estuvieron aquí los portugueses estuvieron casi 15 años estuvieron aquí. Luego fue muy importante a la hora en la Reconquista también, a la hora de defender este territorio de los árabes, porque claro, como Extremadura se empezó a constituir como unidad territorial en aquel momento, pues Alburquerque era esa puerta de entrada o ese cierre a la hora de que no penetrasen lo que eran pues las fuerzas árabes a conquistar pues otra vez de nuevo el norte de Extremadura.
Entiendo, entonces, entiendo. Bueno, aquí se llama Castillo de Luna por don Álvaro de Luna.
Sí, es una de las hipótesis que se barajan, al menos es la más bonita y la que más nos gusta a nosotros, porque Álvaro de Luna fue maestre de la Orden Militar de Santiago y fue conde de Alburquerque. Entonces hay una historia muy bonita que, como habló nuestro alcalde antes de los infantes de Aragón, que donaron aquí pues, lo que son las tierras de los baldíos, ¿verdad?, con Juan II. Entonces construyó la Torre del Homenaje.
Preciosa.
Sí, que es preciosa y alta, ¿eh? Y alta, muy sí, bonita. Sí, sí. Se ven unos 65 kilómetros a la redonda desde lo alto.
Entonces, con un puente de piedra. Esto parece de las películas, ¿eh? Cuando sí. Vemos las películas de las batallas medievales y de los dragones y todo esto, sí. Que la princesa siempre se queda en el puente, ¿no? Ahí, a que sea rescatada, ese es el puente que tiene el castillo.
Ese es el puente que tiene el castillo. Y además que une las dos torres, la Torre del Homenaje, que hablamos antes, y la Torre de los Cinco Picos. Y decían que para conquistar el castillo había que conquistar la Torre del Homenaje. Entonces se elevaba el puente y quedaba la torre totalmente aislada y autosuficiente.
A ver quién se sube ahí.
Aquí, nadie. Quizás sea eso uno de los secretos de que el castillo está tan bien conservado, que nunca fueron capaces de entrar.
¿Y ese festival contemporáneo, ¿dónde se va a hacer? ¿En el castillo?
Precisamente se hace al otro lado del castillo. En un paseo muy bonito que rodea toda esa montaña que corona pues ese majestuoso castillo medieval que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y en el recinto del festival, es ese Paseo de las Laderas, desde hacía 20 años. Se viene celebrando pues un festival que recoge lo mejor de la escena del pop independiente nacional.
Y que suena así.
Por aquí han pasado más de 400 bandas ya.
Agustín, ¿va a sonar así o no?
Va a sonar así.
A ver cómo va a sonar. A ver, Inés, tú que eres una entendida, ¿a quién estamos escuchando?
Yo creo que más entendido es Agustín, ellos los que suenan.
No, digo musicalmente.
Ah, bueno, musicalmente tengo un gran maestro también, Marcial.
Gracias.
Estamos escuchando La Habitación Roja porque si el Festival Contemporánea celebra este año su 20 aniversario aquí en Alburquerque, porque en Badajoz es el segundo año que se lleva celebrando. La Habitación Roja pues comparte esos 20 años también de trayectoria y quiero que Agustín nos cuente qué van a hacer bandas participantes.
Es una historia de amor muy bonita porque curiosamente han ido al unísono, ¿no? Festival y grupo, ¿no? La Habitación Roja. Y así que bueno, pues celebramos el 20 aniversario de manera conjunta.
Y todos los grupos van a hacer un homenaje, ¿no?
Le brindamos ese homenaje a este supergrupo indie, La Habitación Roja, y pedimos a todas las bandas que participen que revisen en directo durante el transcurso de su actuación pues alguna de las canciones de este legendario grupo de Valencia, ¿no?
Bueno. Ángeles, tú Hola. También vas a estar ahí en la organización del todo.
Yo,
¿no?,
en Contemporánea seguro, y con La Habitación Roja más.
Ella es muy fan de La Habitación Roja también.
Yo creo que y lo que decía Agustín de los 20 años, eso está impregnado, y Alburquerque, La Habitación Roja, yo creo que es uno de los grupos preferidos de los alburquerqueños.
Tú diriges la Casa de la Cultura, eres una de sus máximas responsables, esto es mucha cultura, ¿eh? Cultura pop además.
Sí, la verdad es que sí, que Alburquerque no nos podemos quejar, que tengo mucho trabajo, es verdad que sí.
Y es que va a sonar muy bien.
Quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan...
Bueno, ¿y cuánta gente se espera?
Pero hablamos de contemporánea, ¿qué tal? Yo pues, te hablo del medieval.
Aforo limitado máximo son 3.000 personas por día, por lo tanto, si lo multiplicas por dos, son 6.000 personas. O sea que prácticamente lo que tiene de población este pueblo, ¿no?
Se duplica.
Bueno,
y además de gente joven.
Y del medieval ya hemos hecho también un acercamiento, ¿eh?
Con el alcalde.
Pero cuéntanos, danos ese puntito también del Festival Medieval.
Bueno, pues el medieval son 22 años ya. 2 años más que contemporánea, que estamos casi a la par, y la verdad es que también es uno de los momentos importantes de la localidad. De hecho, se ha convertido en la fiesta más valorada por los propios alburquerqueños.
Increíble.
porque bueno, es una fiesta realizada íntegramente por los alburquerqueños. Si somos alrededor de 6.000, pues de forma directa 1.000 personas, donde son actores, actrices, directores, coreógrafos.
Los propios
alburquerqueños. No tenemos a nadie profesional en Albuquerque, ni de actor ni de organizador, vamos. Y después de forma directa a toda la población, porque si te vienes en esos 4 días, del 13 al 18 de agosto a Albuquerque, pues todo se ha transformado. Todo, absolutamente Albuquerque entero, está decorado para la época medieval. Tenemos todo el pueblo, que al principio era solamente la parte antigua, pero ya ha salido fuera de las murallas. Está todo decorado con pendones, con los escudos heráldicos de las familias puestas en las calles. Y prácticamente todo alburquerqueño vestido.
Sí, lo hablábamos con Javier, ¿no? Esa participación, lo importante que es, y también las fiestas, lo importante que es para reivindicar de alguna forma o presentar de alguna forma diferente también toda la historia de
claro,
esta comarca.
De entrada empezó un poco por ahí, intentando aprovechar nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio cultural para conseguir tener durante unos días conocernos, puesto que lo que hablábamos un poco antes, Albuquerque, tienes que venir para acá, no pasa ninguna carretera importante. Entonces queríamos hacer algo los propios alburquerqueños para conseguir que nos conocieran, y qué mejor que con nuestra propia gente y con nuestro patrimonio.
Bueno, de festivales, ¿eh? Nos estamos despidiendo de
este. Da gusto que en un pueblo como este se cuente tanto con los ciudadanos para hacer cosas interesantes.
Claro que sí. Bueno, a ver, vamos a invitar a ese festival contemporáneo. ¿Dónde podemos entrar para que la gente tenga más
bueno, pues
información?
El Festival Contemporánea, presente en la página web contemporánea.com, igualmente pues en redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? 24 y 25 de julio, por ahí van a pasar, ya decimos, los mejores grupos de la escena del pop nacional, desde Super Submarina, Los Enemigos, Dorian, etcétera, etcétera, La Habitación Roja, y todos ellos, pues, este año en este marco, como digo, incomparable de las laderas del Castillo de Luna, ¿no?
Que como diría mi hijo, lo vais a petar. Lo vais a petar. Y las fiestas medievales, ¿para cuándo son las fechas?
Del 13 al 16 de agosto.
Bueno,
y
pleno
verano. Son 4 días fantásticos. Y invitados quedan.
Y también en la web, ¿no?
Sí, medievaldealburquerque.com o en alburquerque.es.
Muy bien, gracias, amigos. ¡Nos vamos ya! Así me quiero despedir, con la música de La Habitación Roja, de este magnífico festival contemporáneo, y ya nos vamos. Hemos tenido un fin de semana muy viajero aquí desde Badajoz con Radio Marca, y yo creo que la mejor forma de despedirnos, Inés y Laura, es darles un aplauso a todos los anfitriones que hemos tenido, tanto el sábado como el domingo, que han pasado por aquí.
De lujo.
¿Cuánto han pasado por aquí? 6, 8,
más,
14.
Más de 10 o 12 personas.
Invitados, ¿no? Pues un aplauso para ellos, venga.
Muchas gracias.
Amigos del Paralelo 20, hasta la semana que viene.
No pude abrazarte, decirte las palabras adecuadas.